Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Hoy uno de los puntos de atención está sin duda en el Congreso de los Diputados, donde se tiene que convalidar la reforma laboral. Anda que no han dado la matraca con este asunto, ¿eh? Acuérdate que la iban a derogar, así lo pactaron además en su acuerdo de coalición, el Partido Socialista y Podemos. Luego se metieron en un jardín lingüístico a cuenta del significado precisamente del verbo derogar, que Yolanda Díaz siguió defendiendo a capa y espada hasta prácticamente quedarse sola y reconocer que técnicamente esa derogación no era posible. Bueno, pues el caso es que esa reforma, con sus matizaciones y modificaciones y pactada con patronal y sindicatos, es a la que tienen que dar hoy el visto bueno sus señorías. Ya fue aprobada en el Consejo de Ministros, entró en vigor el pasado 1 de enero, pero falta todavía el trámite de hoy. En los últimos días el Gobierno ha redoblado sus esfuerzos para poder contar con los votos suficientes. Y es que en cuanto a sus socios parlamentarios, Esquerra y Bildu, dijeron que votarían que no, pues ahí todo se descuadró, ya las cuentas no salían. Hasta última hora, por ejemplo, esta mañana, ha estado, por cierto, Yolanda Díaz negociando con estos grupos y hoy en el debate previo a la votación de la reforma ha mostrado su preocupación por no haber conseguido el apoyo de sus socios prioritarios.
No lo he logrado porque yo solo he escuchado proyectos personales, humo, maquillaje, una norma insignificante. Me entristece, lo confieso.
Es lo que ha dicho en una intervención trufada de recados, recaditos a Esquerra. A Yolanda Díaz no le ha gustado nada no contar con el apoyo del bloque de la investidura. Pedro Sánchez, por su parte, se ha buscado una mayoría alternativa, encabezada por Ciudadanos y sustentada, entre otros, por UPN. Desde la dirección del Partido Navarro han decidido apoyar la reforma laboral, una decisión que no comparten sus dos diputados, como reconocía esta mañana en Herrera en COPE uno de ellos, Carlos García Danero.
Yo creo que uniendo con Navarro la situación actual, con un presidente que ha sido presidente con los votos de Bildu, con una presidenta navarra que ha sido presidenta con los votos de Bildu, uniendo el pueblo navarro no puede apoyar a Sánchez, no debe apoyar a Sánchez.
Bueno, siempre que pasa esto, que un partido toma una decisión que no comparten, sin embargo, algunos de sus diputados planean la sombra del tamallazo, ¿eh? Pero García Danero ya ha dicho que, pese a no estar de acuerdo, no iban a romper la disciplina de voto. El Gobierno cuenta, por tanto, en principio con 176 votos afirmativos, si tenemos en cuenta lo que ha salido de las negociaciones que han mantenido casi hasta la hora del Pleno. Los 154 diputados de PSOE y Unidas Podemos, a los que hay que sumar los de Ciudadanos, PDeCAT, Más País, Compromís, el Partido Regionalista de Cantabria, Teruel Existe, Coalición Canaria, Nueva Canarias y también UPN, si no hay sorpresa de última hora. Por su parte, en el lado del no, suman 173 escaños, los de el Partido Popular, Vox, Esquerra, PNV, Bildu, Junts, CUP, BNG, Foro Asturias y también el exdiputado de Ciudadanos en el grupo mixto, Pablo Cambronero. Ya ves, tres votos tan solo de diferencia. Sobrados no andan. Bueno, vamos a estar muy pendientes, como te decía, de todo lo que pase allí en el Congreso, donde, teniendo en cuenta estas sumas, y si todo el mundo hace lo que ha dicho que va a hacer, y no justo lo contrario, parece que el Gobierno sacará adelante la reforma laboral que tantos quebraderos de cabeza le ha generado. 1:04, a esta hora hay otras noticias también destacadas que debes conocer y que te cuenta ya Javier López Ozón.
El precio de la gasolina, Pilar, bate récord histórico, sube por quinta semana consecutiva. Hoy la estamos pagando a 1,53 de media, es el precio más caro desde septiembre de 2012. El gasóleo ya lleva 6 semanas también subiendo, se vende a 1,42. En comparación con esta misma semana, pero hace un año, la gasolina cuesta un 25% más y el gasoil un 28%. Con estos precios, que son medios, insistimos, llenar un depósito de 55 litros con gasolina pues costaría unos 84 euros, mientras que el gasoil alcanzaría los 78 euros. Hablamos también del despliegue de tropas de Rusia en Bielorrusia, vecina de Ucrania. Es el mayor que Moscú ha llevado a cabo desde la Guerra Fría, según ha dicho el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, quien ha advertido que la Alianza Atlántica sigue pidiendo a Rusia que rebaje la tensión, porque cualquier nueva agresión rusa tendría, dice, consecuencias severas y conlleva conllevaría un elevado precio. Por otra parte, hoy el presidente francés Macron va a mantener una conversación telefónica con sus homólogos de Rusia, Ucrania y Polonia, tras mantener también una entrevista de madrugada con el presidente de los Estados Unidos. Así que la diplomacia lo sigue intentando. Y ha sido detenido el llamado Rambo gallego después de un año de fuga. Alfredo Sánchez Chacón, condenado a 17 años de prisión por matar a un joven en 1996, fue reconocido por unos vecinos de Vladoviño, en La Coruña, cuando intentaba entrar a una vivienda. Sánchez Chacón permanecía en paradero desconocido desde marzo de 2021, cuando no regresó al penal de Monterroso tras un permiso penitenciario. A partir de hoy, también las tres webs de la Conferencia Episcopal Española, que son la revista Eclesia, la agencia SIC y Aleluya, se unifican en la marca Eclesia bajo el paraguas de Ábside Media, con la dirección de Silvia Rozas. La actualidad de la Iglesia se encuentra ya al alcance de nuestra mano en este proyecto digital, porque también nace una aplicación móvil exclusiva para Eclesia, con el apoyo de la Subdirección de Contenidos Socio-Religiosos de Ábside Media y el apoyo técnico de la web de COPE.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hoy ya vamos a conocer los otros dos semifinalistas de la Copa.
Tenemos dos equipos ya en semifinales, el Rayo Vallecano y el Valencia, y hoy vamos a conocer a los otros dos que salen de los duelos Athletic de Bilbao, Real Madrid y Real Sociedad Betis. Empezamos en el partido de San Mamés, que se juega a las 9:30 de la noche, José Ángel Peña.
Sí, Marcelino solo tiene las bajas de Vencedor y Sancede, mientras que recupera Vía Libre. El once inicial será muy parecido al que eliminó al Barcelona. Iñaki Williams será la principal novedad en ataque, mientras que Yeray y Vivian optan a un puesto en el eje de la zaga. Enfrente, un Madrid sin Benzema ni Mendy y con la duda de la respuesta física que pueden dar los internacionales brasileños. Jovic se perfila como sustituto del delantero francés, mientras que Nacho y Álava se disputan el lateral izquierdo. Courtois será el portero titular.
Y a las 8 de la tarde en San Sebastián, Real Sociedad Betis, Marco Antonio Sande.
Y la Real va con todo, excepto los lesionados de larga duración, Nacho Monreal, Carlos Fernández y Barrenechea. El Betis ha sido bastante perjudicado por el virus FIFA. Pellegrini no podrá contar con Guido Carrillo, Lainez, Guardado y Petzela, pero además tiene lesionados a Claudio Bravo, Montoya, Tello, Camarasa, futbolistas importantes. Va a haber un ambientazo, 75% de aforo. El partido lo va a pitar Juan Martínez Munuera.
Contamos los partidos a partir de las 8 de la tarde en el tiempo de juego, y a la 1:30 está previsto que el Barcelona presente a su último fichaje, Aubameyang.
Estás escuchando Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
La Agencia Española del Medicamento ha aprobado este martes la última fase de los ensayos de la vacuna de IPRA, que es de momento la vacuna española más avanzada. Ya sabes que hay en fase de investigación unas 10 vacunas españolas, muchas de ellas del CSIC, en este caso la del laboratorio IPRA, pues es la que va más avanzada. Entrar en esta fase 3 significa que el número de voluntarios ya se amplía muchísimo. Se están buscando en este momento 3.000 personas, 3.000 voluntarios. Y en esta fase, este ensayo se va a hacer en 17 hospitales españoles, en 2 de Portugal y también se va a llevar a cabo en 1 de Italia. Bueno, es un ensayo en el que van a participar personas que ya estén vacunadas con la pauta completa y que hayan recibido además la última dosis al menos hace 3 meses. Se quiere comprobar el refuerzo que proporciona IPRA frente a nuevas variantes y en especial frente a la que tenemos ahora mismo, que tantos problemas nos ha generado y tantísimos contagios ha dejado por todo nuestro país y en otras muchas partes del mundo, la variante Omicron. Bueno, como te digo, se buscan 3.000 voluntarios. ¿Te presentarías tú como participante en este ensayo? Bueno, pues quien lo ha hecho es Benito Vega, con el que vamos a hablar a continuación. Benito, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tú escuchas de pronto esto, te enteras de que se necesitan voluntarios y dices, yo me presento. ¿Por qué?
Bueno, pues te asesoras un poco, vas leyendo y me parece que es una buena opción, ¿no? Es que me parece que está más, tiene unas pautas más probadas, que es como la vacuna clásica, que no tiene las nuevas vacunas y, bueno, vamos a ver si podemos echar una mano.
¿Es la primera vez, Benito, que te presentas a un ensayo clínico?
Sí, así es.
y nervios? ¿Tienes, en algún momento has tenido, no sé, pues ese amago de decir, oye, no, mira, casi mejor me voy, o nada? Decididos desde el primer momento y a por todas.
A por todas, vamos a por ellas. Sí, sí, bueno, es que con la anterior algún familiar ha tenido alguna incompatibilidad y bueno, pues tenemos que mirar si con las nuevas sale la cosa bien y ayudamos un poco.
En este ensayo, como estábamos contando, van a participar 3.000 personas, 3.000 voluntarios, gente como tú que ya estáis vacunados. ¿Qué te habías puesto hasta ahora, Benito?
Pfizer.
Las dos, ¿no? Las dos dosis de Pfizer. ¿Te dieron reacción en su momento o nada?
A mí nada, todo perfecto.
¿Y cuándo te ponen la siguiente vacuna, que sería la dosis de refuerzo, que en este caso sería ya la que forma parte de este ensayo, la de IPRA?
Me la ponen este sábado a las 5.
¿En Madrid?
Sí, en Madrid. Madrid, sábado 5 a las 5.
¿En dónde concretamente, Benito? ¿En qué hospital?
En el hospital HM de San Chinarro.
A las 5 de la tarde este sábado tendrías ya esa tercera vacuna puesta, que es la de IPRA, que forma parte de este ensayo del que estamos hablando. Y a partir de ahí, ¿qué controles o qué seguimiento te van a hacer, Benito?
Bueno, según me contaron, el seguimiento es incluso más mayor que cuando fue con la Pfizer, porque como es un ensayo, pues tienen que examinarnos más. Entonces nos darán, creo que nos van a dar unos libros para que vayamos apuntando cualquier tipo de síntoma que sea extraño, ¿no? O sea que vamos a estar más vigilados.
O sea, cualquier síntoma, si te duele la cabeza, si has tenido reacción en el brazo, cualquier síntoma lo tienes que apuntar en ese libro, en ese cuaderno que te den, pues claro, para que ellos puedan ir analizando todos los síntomas o todas las reacciones que pueda provocar la vacuna, ¿no?
Así es, así es.
Oye, y para llegar, para presentarte como voluntario, cuando tú decides que quieres serlo, ¿qué requisitos te han pedido, aparte de estar vacunado?
Bueno, pues básicamente fue te apuntas en una página web. Yo me llegó la información a través de LinkedIn y me apunté en un enlace y una vez que te apuntas te llaman y te hacen una serie de preguntas y básicamente si estabas vacunado y si habías pasado el COVID y cuándo me había vacunado. Entonces supongo que no me lo han dicho. Supongo que es en función de la fecha de última vacunación y si has tenido COVID. Son esas las únicas preguntas que me hicieron.
¿En tu caso has pasado el COVID o no?
No.
Por tanto, simplemente, bueno, pues tenías la pauta completa con esas dos dosis de Pfizer, no has pasado el COVID.
Eso.
Y este sábado, como estamos contando, te pones ya esta tercera vacuna dentro del ensayo de IPRA. Pues Benito, que vaya todo bien, que no te dé ningún tipo de reacción, que puedas contribuir a este ensayo. Te damos la enhorabuena, además, por tu valentía y por ello. Y si nos permites, pues vamos a hacer nosotros también un seguimiento de tu caso, a ver cómo va la cosa.
Muy bien, perfecto, encantado.
Gracias, Benito.
Gracias a
pues ti. Acabamos de hablar con uno de los 3.000 voluntarios de la nueva vacuna de IPRA que entra ya en su fase 3. Es el último paso antes de que esta vacuna española pueda comercializarse. Se va a hacer cuando reciba pues la autorización de la Agencia Europea del Medicamento. ¿Cuándo puede ser eso? Pues no se sabe, es difícil poner una fecha, pero con suerte este próximo verano podríamos tener ya noticias. Vamos a ver cómo avanza de todas formas pues esta fase 3 con todos esos voluntarios que se están poniendo ya esta vacuna. Será, te lo destacaba antes, la primera vacuna española en el mercado, que además promete ser altamente eficaz contra todas las variantes, y sí, incluida también Omicron. Elia Torroella es directora del Departamento de Investigación y Registros de la vacuna IPRA.
Lo que hemos hecho ha sido comparar cómo funciona la dosis de recuerdo de IPRA frente a una dosis de recuerdo de una vacuna ya autorizada, en este caso es Pfizer, y se nos está pidiendo que frente a las variantes demostremos que somos superiores. Con Omicron ya puedo avanzaros que tenemos datos suficientes que están indicando que la capacidad de generar anticuerpos cuando se vacuna con IPRA es superior a cuando se vacuna con Pfizer, por lo tanto vamos por buen camino.
Pues comienza la fase 3 de los ensayos de esta vacuna IPRA que en breve podría estar en el mercado y sería la primera vacuna española en comercializarse. Fíjate, Tenemos en España 116 líneas de telefonía móvil por cada 100.000 habitantes. Vamos, que hay más móviles que personas. Somos unos 47 millones de habitantes y, sin embargo, superamos los 55 millones de líneas. Este exceso de teléfonos y números se explica sobre todo por los móviles de empresa. Pero eso no quiere decir que todos vivamos pegados al móvil, ¿eh? Porque 1.600.000 personas siguen todavía sin tener acceso a Internet. Es la otra brecha digital, la del mundo rural, porque hay una parte de España que también está vacía, sí, de cobertura de Internet. Por un lado dices, qué bien, ¿eh? Yo escucho pajaritos, tranquilidad, qué gusto, ni llamadas, ni correos, ni nada. No vives pendiente de las redes, ni de las tendencias, ni de las llamadas que te hagan. Bueno, esto suena muy relajante a priori, pero la verdad es que se está convirtiendo en un problema. No pueden comprar, no pueden ir al médico, no pueden viajar porque no tienen los documentos necesarios y hacer cualquier trámite oficial pues se convierte a veces en una tarea imposible. Maribel Sánchez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Pues hemos incrementado, claro, tanto el uso de los móviles durante la pandemia que en algunos casos la verdad que nos estamos pasando. Por ejemplo, las dificultades en obtener una cita médica o en usar el pasaporte COVID, ¿no?
Bueno, soluciones hay, aunque es cierto que nos complican la vida, porque mira, esas personas tendrán que desplazarse al ambulatorio a pedir una cita porque no pueden usar, por ejemplo, la aplicación que nos lo facilita, y si les piden el certificado COVID, pues tendrán que presentar el papel que les dieron al ponerles la vacuna. O sea, hay remedio, pero es que tampoco podrán hacer la compra por Internet o rellenar documentos con su firma digital, algo, Pilar, que cada vez es más frecuente.
Sí, es que cada vez tenemos más aplicaciones, ¿no? Para muchas de las cosas, de los trámites que tenemos en nuestro día a día. Bueno, los sectores más afectados, Maribel, son los entornos rurales, las personas mayores, por supuesto, pero también la educación.
Efectivamente, el mundo escolar fue otro de los más perjudicados durante el confinamiento. ¿Recuerdas con los colegios cerrados, los chavales teniendo que conectarse a Internet para seguir las clases? Pero es que resulta que eso sigue siendo un problema para todos esos pequeños que necesitan una conexión a Internet adecuada para seguir estudiando. ¿Y qué ocurre? Que si viven en la España vacía, porque forman parte de ese 1.600.000 personas que no tienen acceso a Internet de calidad, o bien porque no hay fibra óptica o porque no tienen ningún tipo de cobertura, pues esto afecta además a 200.000 ciudadanos en España. Lo explica en COPE la profesora de Estudios de Economía y Empresa, Elizabeth Ruiz Dotras.
La pandemia ha acelerado todo el movimiento tecnológico en todos los campos, y en el campo pues de la educación es uno, el campo de financiero pues es otro que también ha tenido impacto porque ya en su momento se había iniciado. Esto lleva pues a que realmente en poblaciones pequeñas o la gente mayor en sí quede pues excluida.
Y ante este problema, Maribel, ¿qué soluciones se plantean?
Bueno, la voz de alarma ha llegado desde todos los sectores y hay distintas organizaciones que ya han adoptado algunas medidas, como por ejemplo Correos, que permite ya que los carteros entreguen dinero en cualquier domicilio de España, y además los clientes de las distintas entidades bancarias pueden realizar ya retiradas e ingresos de efectivo en los distintos puntos de atención al ciudadano de Correos, y si no saben hacerlo, pues les pueden ayudar ellos mismos, ¿no? Pero los que se han quedado atrás en la digitalización son muchos más que los usuarios de los bancos, y por eso el doctor José Manuel Martínez Gómez, que es presidente de la Confederación de Organizaciones de Mayores, nos dice en COPE que la solución debería implicar a todas las instituciones.
Habrían que tomar medidas donde desde esa misma institución, sea banco, sea centro de salud, sea administración, haya personas que, lógicamente, formen y ayuden a estas personas mayores a utilizar estos medios.
Porque es verdad, Pilar, que en el último informe publicado por Funcas demuestra que tras la pandemia la digitalización financiera se ha acelerado entre la población de mayor edad, con un aumento de clientes digitales de un 27,7%, de manera que en la actualidad la mitad de los usuarios de Internet de más de 65 años, o sea, el 52,2%, utiliza habitualmente la banca electrónica, ya ha aprendido a hacerlo y se trata de que sigan haciéndolo, porque esa, ¿verdad?, es la tendencia en el mundo digital en el que estamos.
Así es, vas al banco y ya todo, además, bueno, es que ves a poca gente, es que casi todo lo hacemos ya desde casa, lo que pasa que existe todavía esa brecha, como destacabas, en el mundo rural y también entre las personas mayores a las que tenemos que ayudar. Gracias, Maribel.
A ti, Pilar.
Hoy también estamos contando que el precio de la gasolina ha superado su récord histórico, ha subido por quinta semana consecutiva y se sitúa en 1,53 euros el litro. Es la primera vez en 9 años que se supera este precio. Y sobre esto te queremos preguntar hoy, ¿te está afectando esta subida? ¿Lo has notado? ¿Cuánto pagabas antes y cuánto pagas ahora? Pues queremos conocer tu opinión, nos puedes mandar tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía Cope 637-230000. 637-230000.
Escuchas Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
He notado que los precios han subido. En la fruta y verdura, muchísimo.
El IPC, que ha marcado un 6%, verán ustedes lo que van a ser las negociaciones salariales durante todo este año con esa cifra. O el precio de la luz, que está, a pesar de que ha bajado un poco, pues sigue un 70% más caro.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Lo que quiero trasladar es el compromiso de España rotundo, total, para que esos fondos europeos lleguen a...
Más allá del debate político, Bruselas va a examinar a España tanto en el destino de los fondos como en la eficacia de las reformas. Del dinero que ellos dicen que han canalizado, ¿cuánto ha llegado a la economía real?
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Miguel tiene su seguro de moto con Berti porque al pagar solo 73 euros ahorra para clases de pádel.
Lo del rebote en la pared no termino de dominarlo aún.
Pero Miguel también ahorra tiempo al pedir su grúa por geolocalización.
Aún está 10 minutos. Tengo tiempo para mejorar el saque.
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número 1 en España.
Mi casa, mi equipazo de música, la envidia de mis amigos, mis relojes antiguos, el abuelo los cuidaba tanto, todos los discos duros con millones de fotos. A ver si un día los ordeno por fin. La camiseta firmada del Pelusa, la original del 86. Y Max siempre durmiendo en el rincón más soleado. Ese sí que vive bien.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Escuchas Mediodía Cope
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
El sur de España está viviendo la peor sequía de los últimos 25 años. Además, parece que las previsiones meteorológicas no mejoran, ya que durante febrero se va a mantener, pues, esta ausencia de precipitaciones. Los embalses en España están ahora mismo al 44%. Esto es 15 puntos menos que la media de los últimos 2 años. Y a quien más le afecta esta sequía es, sin duda, pues a los agricultores y también a los ganaderos. Los campos están secos en plena época de siembra. Eva Marín es agricultora de Villanueva de Bogas, en Toledo. Tiene una explotación de olivo, vid y cereal de unas 200 hectáreas.
Porque en un caso como el nuestro, por ejemplo, que tenemos cereal, la siembra este año tiene muy buena pinta, tiene muy buen ritmo de crecimiento y da gusto ver el campo, ¿no?, como decimos nosotros, pero es verdad que necesitamos que llueva en el plazo de 15 días o un mes como muchísimo, porque si no las cosechas se verán mermadas.
Dice Eva que cuando va todos los días al campo le sorprende lo que ve.
Entonces es verdad que está haciendo una temperatura completamente impropia de esta época. Estamos teniendo muchos días, incluso 18 grados cuando ya avanza la mañana, y vemos almendros incluso en flor, ¿no?, y algunas viñas que ves alguna yema, cosa que es muy raro en un mes de febrero.
Fíjate, los almendros en flor en febrero, ¿no?, cuando es mucho más habitual que florezcan en la primavera. Bueno, Eva nos cuenta la situación que vive allí, en su provincia, en Toledo. Pero es que en Andalucía la situación es bastante similar. En Almería, por ejemplo, el agua embalsada apenas alcanza el 7% de la capacidad total y la cuenca del Guadalquivir apenas tiene un 28% de su volumen total. Otro de los focos donde el agua es muy escasa es en Málaga. Esta sequía les está recordando a la que vivieron ya en el año 2008. Benito Avilés es agricultor en Campillos, precisamente allí, en esa provincia de la que estábamos hablando, en Málaga. Tiene unas 200 hectáreas de olivos y cereal. Benito, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Se nota la sequía? ¿Desde cuándo no llueve en esa zona?
Mucho, mucho, mucho. Aquí, por ejemplo, pues lo último que cayó fue a final de año. Y prácticamente desde lo que llevamos el año agrícola, que se puede decir que desde el 1 de octubre hasta ahora, pues podremos llevar aproximadamente más de 90 litros por metro cuadrado, nos llevamos, cuando normalmente el otoño es la zona o el momento en la que más debe de caer, más debe de llover.
Y de no llover, Benito, en los próximos meses, ¿qué panorama se os presenta? ¿Qué panorama vais a tener? ¿Cómo os va a afectar?
Pues la verdad que va a afectar bastante negativamente. Ya viene afectando, de hecho, los cultivos que se sembraron, los cereales que se sembraron, pues la nacencia no ha sido la mejor. En mi caso en concreto, yo sembré en noviembre, mediados de noviembre, y hasta final de diciembre no ha llovido, pues yo hay mucha semilla que es posible que haya germinado y que no haya tenido fuerza suficiente para poder salir. Hay muchas fincas que se ven zonas enteras secas, hay otras fincas que apenas han nacido. Si ya el panorama es malo hasta ahora, si no llueve de aquí en adelante, para el cereal puede ser demoledor.
Porque ahora mismo, Benito, cuéntanos, bueno, decíamos que tú tienes 200 hectáreas de olivos y cereal, ¿y cómo es la cosecha? En el caso del cereal, por ejemplo, ¿estás en época de siembra ahora?
Bueno, el cereal yo normalmente lo suelo sembrar en el mes de noviembre. Ahora, lo normal ahora, en años anteriores, sería la aplicación de abono, de urea en este caso, o incluso la aplicación de herbicida para combatir la mala hierba. Pero lo primero, bueno, dado los altos costes de producción que existen ahora mismo y los altos costes del abono, pues es inviable la aplicación de abono. Y mucho más cuando, como te he dicho antes, el cereal no tiene el tamaño adecuado y en algunas parcelas incluso ni ha llegado a nacer lo suficiente ni estar en el momento óptimo que pueda estar como ha sido en años anteriores.
Y todo por esa falta de agua que nos apuntabas.
Sí, claro. 90 litros cuadrados prácticamente que han podido caer en lo que en 4 meses pues, es prácticamente nada. Hace falta mucha agua en el campo, ya no solamente para cereal, sino para el olivar. El olivar, acabamos de terminar prácticamente la recolección y nos vamos a presentar ya mismo en una primavera que el olivo viene de 2 años de sequía. El momento para el agricultor puede ser demoledor, porque ya no solamente es este año o este momento, son los años anteriores. Prácticamente cereal no venimos con buenos años de cosecha desde hace 3. En el olivar pues se ha visto mermada mucho la producción por la falta de sequía. Aquí en primavera cayeron 50-60 litros por metro cuadrado. Y nos estamos yendo a que la inviabilidad cada vez en el campo pues se está haciendo notar, ¿no? Nos hacen falta infraestructuras, nos hacen falta que aparte de los altos costes de producción con los que nos estamos encontrando este año, pues allá se mantenga, por ejemplo, ya que estamos todos los agricultores un poco mosca con el tema de la reforma de la PAC, pues por lo menos se mantengan, ¿no? Quien corresponda, yo no sé quién debe de ser, pues se haga mirar un poco la sequía que existe y haga un poco de reivindicación y mire por un sector como este, un sector el agrícola, que prácticamente en pueblos como el mío son los que están manteniendo la población y están fijando que al fin y al cabo pues la gente joven se mantenga y se quede aquí y apueste por seguir viviendo en los pueblos, ¿no? Hay que reconvertir la agricultura a algo que sea más viable económicamente, tanto desde la reconversión del olivar como la reconversión del cereal, y tenemos que luchar entre todos por intentar solucionar la falta de agua que hay, porque agua hay en España, pero es cierto que se ve que no está bien utilizado, que no está bien gestionado, ¿no?
Pues esta es la situación que tiene Benito Avilés, agricultor, como nos está contando, en Campillos, en Málaga. Nos ha hablado de la falta de agua y la falta de precipitaciones, que no llueve desde hace pues ya unas cuantas semanas. Y esto, lógicamente, se nota en el campo y se notará también en los precios de lo que luego todos consumimos. Benito, gracias por hacernos esta radiografía del campo.
Muy bien, a vosotros. Muchas gracias, Pilar. Saludos. To keep her warm and time is frozen.
The story of my life, I give a love. Enseguida, nuevo repaso a la actualidad aquí en Mediodía Cope. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Estar informado.
Y a esta hora lo que hacemos en Mediodía es un nuevo repaso de la actualidad de este jueves 3 de febrero, en el que todas las miradas están puestas en el Congreso de los Diputados, donde acaba de finalizar el debate de la convalidación de la reforma laboral, mientras continúa el Pleno con otros asuntos. De momento, y salvo sorpresa, el Ejecutivo respira tranquilo y parece que le salen las cuentas. Tendría a esta hora 176 síes y 173 noes, aunque la división en las filas de UPN pues está añadiendo incertidumbre al resultado final de la votación, que seguramente ya va a tener lugar esta tarde. Los dos diputados de Unión del Pueblo Navarro van a acatar las órdenes de su partido. Lo ha confirmado en COPE, en Herrera en COPE esta mañana, Carlos García Danero.
Yo creo que Unión del Pueblo Navarro, en la situación actual, con un presidente que ha sido presidente con los votos de Bildu, con una presidenta navarra que ha sido presidenta con los votos de Bildu, Unión del Pueblo Navarro no puede apoyar a Sánchez. No debe apoyar a Sánchez.
Pues en ese pleno, la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, reprochaba desde la tribuna de oradores a Esquerra y también a Bildu su no a la reforma laboral. Tras semanas de negociaciones, reconocía su preocupación por no haber logrado el apoyo de sus socios prioritarios, mientras que Gabriel Rufián, de Esquerra Republicana, le recordaba que no están para estafar a nadie.
Si tú le vendes a alguien una moto y acaba siendo una bici, y es que le dices, no, mira, es que al menos tiene ruedas, le estás mintiendo y, sobre todo, le estás intentando estafar. Y nosotros no estamos para estafar a nadie.
Pues en torno a las 5 de la tarde saldremos de dudas, es la hora prevista para la votación, y sabremos entonces si finalmente la reforma laboral pactada por el Gobierno con patronal y sindicatos pues tiene también el respaldo de la Cámara Baja. Lo vamos a contar, por supuesto, aquí en COPE. Y el precio de la gasolina supera su récord histórico de hace 9 años, sube por quinta semana consecutiva. Llenar un depósito nos cuesta de media 84 euros frente a los 78 en el caso del gasóleo. Desde que comenzó este 2022 no ha parado de subir y parece que las cosas no van a cambiar, va a continuar esta tendencia. Por cierto, que la luz baja mañana viernes, se va a quedar por debajo de los 200 euros, de media vamos a pagar el megavatio hora a 197 euros. Bueno, una bajada, algo es algo. Y más del 10% de los alumnos abandonan los estudios sin acabar la educación obligatoria, y el 30% de los estudiantes españoles de 15 años ha repetido curso al menos en una ocasión. Evitarlo pasa por reconducir la situación lo antes posible, bien con un profesor particular o pidiendo apoyo a las familias. Jorge Meneses dirige un colegio en Valladolid.
Siempre ya en la preevaluación que hacemos allá por octubre, ya detectamos qué alumnos pueden necesitar esa ayuda, y el Departamento de Orientación ya se pone en contacto con los alumnos, con los profesores tutores y con los profesores acompañantes para hacer un seguimiento pues casi mensual de cómo van evolucionando.
Y la Guardia Civil ha conseguido detener de madrugada a Alfredo Sánchez Chacón, conocido como el Rambo gallego. Era uno de los delincuentes más buscados en nuestro país, exmilitar y experto en supervivencia, está acostumbrado a ocultarse en los bosques. Se le buscaba desde el pasado mes de marzo. No volvió a la cárcel, donde cumplía condena por asesinato tras un permiso penitenciario. Y los grandes debates bioéticos están de plena actualidad. Vacunación, eutanasia, aborto, todos van a ser tratados en el 5º Congreso Nacional de Bioética que ha organizado la Universidad San Pablo CEU. En un momento hablamos con uno de sus codirectores. Pero antes te cuento que el Tribunal Supremo se encuentra en una situación límite. En los próximos meses se espera recibir 5.000 recursos, derivados de indemnizaciones por la pandemia. Una carga muy grande de trabajo que será muy difícil de afrontar por la situación de bloqueo del Alto Tribunal. El Consejo General del Poder Judicial es quien tiene la facultad de nombrar nuevos magistrados, pero al encontrarse en funciones desde hace ya más de 3 años, pues sigue sin poder hacerlo. Para ello sería necesaria la renovación que pasa por un acuerdo político que hasta ahora no ha existido. Bueno, pues esta situación está provocando que el Supremo acuse falta de personal y tenga que tomar medidas excepcionales. El Supremo se divide en 5 salas y cada una de estas salas cuenta con 5 secciones. A su vez, cada una de estas secciones tiene que tener como mínimo 5 magistrados, es decir, hacen falta 125 magistrados como mínimo. Y aquí precisamente es donde tenemos uno de los problemas. El próximo mes de abril, en la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, se van a jubilar 2 magistrados, por lo que sus acciones quedarían incompletas. No tendrían el número mínimo de 5 miembros que marca la ley para su correcto funcionamiento. Hablamos de la sala que va a tener que resolver, por ejemplo, si el Gobierno se sobrepasó al decretar los cierres totales en los primeros meses de la pandemia y si tendrá que indemnizar además a todos los afectados. ¿Qué van a hacer para evitar el atasco en esta sala? Bueno, pues hay varias medidas. Esta misma semana se ha aprobado reforzar estas 2 secciones incompletas con magistrados de otras secciones en las que había más de 5. Algo completamente inusual y desde luego excepcional. Y además se ha propuesto poner cupos también al número de recursos y reclamaciones. De manera que si tú tenías previsto recurrir, pero antes lo han hecho otros por un mismo asunto, posiblemente ya no tenga cabida tu reclamación para evitar saturaciones. En las próximas semanas, la ministra de Justicia, Pilar Llop, va a reunirse con el presidente del Tribunal Supremo, con Carlos Lesmes, para abordar una solución a esta situación de bloqueo que, como te digo, tiene finalmente consecuencias en nuestro día a día. Así que no va a ser nada fácil. Nunca antes la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal se había enfrentado a tal volumen de trabajo con tan pocos medios.
Thank you.
Hablamos hoy también de ética, en concreto de bioética, porque la Universidad San Pablo CEU de Madrid está ultimando los preparativos del 5º Congreso Nacional de Bioética, que va a comenzar el próximo lunes en Madrid y que lleva por título Bioética, al servicio de la vida y de la salud. Bueno, la ética, como sabes, es la disciplina filosófica que estudia qué es el bien y qué es el mal. Dentro de la ética existe esta rama concreta denominada bioética, que abarca todos los dilemas relativos al medio ambiente, trato de los animales y ética también médica. Y precisamente sobre la ética médica es sobre lo que va a tratar este congreso. ¿Deberíamos, por ejemplo, deberíamos vacunarnos todos para erradicar esta pandemia? Es una buena pregunta, sin duda. De momento, el 91% de la población española mayor de 12 años, la conocida como población diana, pues ya ha recibido la pauta completa. Otra pregunta. ¿Deberíamos obligar a los antivacunas a que les administren las dosis correspondientes? Desde este 1 de febrero, desde este martes, por ejemplo, esa vacunación es obligatoria en Austria, que se ha convertido en el primer país europeo en adoptar esta medida tan polémica, la obligatoriedad de la vacuna. Bueno, pero claro, piensas, por un lado, pues todas las personas tienen la libertad realmente de decidir sobre su propia salud, pero por otro, claro, están poniendo también en peligro a sus convivientes o a la gente con la que trabajan, por ejemplo. Más preguntas. ¿Es lícito abortar a un bebé que pone en peligro la vida de la madre? ¿Es razonable acabar con la vida de una persona que está sufriendo una enfermedad incurable? Bueno, pues a ofrecer respuesta a este tipo de cuestiones que generan tantísimo debate en nuestra sociedad es precisamente a lo que se dedica la bioética. Y precisamente todas estas preguntas y sus respuestas es lo que van a tratar en este 5º Congreso Nacional de Bioética, que, como te decía, va a comenzar este mismo lunes en la Universidad San Pablo CEU de Madrid. Una y 41 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. A esta hora llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy nos trae su reflexión sobre uno de los libros más célebres de San John Henry Newman. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. Los lectores españoles disponemos ya de una verdadera joya, el libro La Iglesia de los Padres, escrito por San John Henry Newman en 1833, que conserva toda su fuerza y frescura para iluminar nuestro presente. El testimonio y la obra de las grandes figuras de la Iglesia primitiva fue esencial para el camino de fe y de conversión de Newman. De ellos, asimiló el criterio para entender que sólo la Iglesia presidida por el Papa podía llamarse realmente católica. Y de ellos aprendió a mirar las vicisitudes de la historia, también los fracasos y dificultades de la propia Iglesia, con una certeza invencible. Con su gracia e ironía incomparables, comienza así la introducción de este libro publicado por Encuentro. La Iglesia siempre es militante. Unas veces gana, otras pierde. Y más a menudo gana y pierde a la vez en diferentes partes del mundo. Apenas cantamos el Te Deum cuando tenemos que volver a nuestros misereres. Apenas estamos en paz cuando nos encontramos en persecución. Apenas obtenemos un triunfo cuando nos viene un escándalo. En verdad, progresamos a base de retrocesos. Perdemos a Esteban para ganar a Pablo y Matías reemplaza al traidor Judas. Es así en todas las épocas, sentencia el gran Newman. Vaya si es así, podemos decir nosotros. A veces idealizamos periodos de la historia y al comparar nos lamentamos por la confusión y las desgracias de este momento o nos quejamos de la debilidad de la Iglesia o del maltrato que sufre a manos de quienes la odian. Dice Newman que en la historia de la Iglesia se suceden caídas aterradoras y recuperaciones extrañas y victoriosas. Y en fin, la regla de la providencia de Dios es que hemos de triunfar a través del fracaso. ¡Qué lección para el presente!
Y vamos a continuar con más cosas porque Bruselas quiere extender el pasaporte COVID hasta junio de 2023. La Comisión Europea propone extender un año más de vida este certificado digital ante la situación sanitaria en la Unión Europea y pide además incluir en él los test de antígenos, así como que aparezcan las vacunas independientemente del país en el que se hayan puesto. José Luis Concejero, corresponsal en Bruselas, ¿qué tal?
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Bueno, pues esta es la noticia, la propuesta que están haciendo desde Bruselas y llama bastante la atención, Conce, porque es un momento en el que precisamente el debate está ahí y se está poniendo en duda, ¿no?, la utilidad realmente, la eficacia que tiene el certificado COVID.
Pero fíjate si llama todavía más la atención, Pilar, porque yo recuerdo cuando se creó este certificado COVID que uno de los objetivos que decían aquí en Bruselas es que en principio iba a durar solamente 6 meses. Y estos días, de hecho, lo contamos aquí en el programa, se aprobó esa extensión de 3 meses más. Por lo tanto, ahora el certificado de vacunación tiene una vigencia de 9 meses, ¿no? Pero lo que llama poderosamente la atención, efectivamente, es esta nueva propuesta de la Comisión Europea que hemos conocido hace escasos minutos, en el que asegura que va a intentar que se extienda este certificado todavía aún más hasta el verano del año que viene. Parece, por lo que parece y por lo que estamos viendo, es que parece que este certificado de vacunación se puede convertir en la única garantía en la medida de lo posible para saber que los viajeros que van a coger un avión o que van a cruzar de un país de la Unión Europea a otro en los próximos meses, pues bueno, tienen una pauta completa de vacunación o recientemente se han hecho un test que ha dado negativo y por lo tanto pueden viajar.
Sí, pero vamos, que se ha quedado demostrado, al menos con esta variante Omicron, que tantísimos contagios ha provocado pues en España y en otros muchos lugares del mundo y, por supuesto, en Europa, pues que tiene poco sentido. De hecho, hay comunidades autónomas aquí en nuestro país que han prescindido precisamente del certificado COVID porque, bueno, con Omicron lo pedías, pero el caso es que no quiere decir que una persona que esté vacunada no se pueda contagiar. Y con esta nueva variante ha quedado demostrado que muchos vacunados se están contagiando, ¿no?
Claro, con esta nueva variante y otra de las cosas que dice Bruselas y con las que pueden venir en el futuro, que eso es importante.
Ahí está el tema, claro.
Ahora estamos con la variante Omicron, pero no sabemos lo que puede ocurrir en los próximos meses. Es verdad que este certificado de vacunación quizás no sea el sistema más perfecto, pero sí que es verdad que es un sistema por el que todos los Estados miembros, todos los Estados de la Unión Europea reconocen todos a la vez un documento que te permite viajar con relativa libertad. No podemos olvidar, efectivamente, Pilar, como dices ahora mismo, que con la variante Omicron una persona que tenga incluso las 3 dosis puede estar... Vamos, es que este caso se ha visto estas Navidades. Por ejemplo, yo tengo casos de compañeros míos que trabajan en Bruselas que estaban vacunados con las 3 dosis, han estado en España, han cogido la variante Omicron y aún así con la variante Omicron evidentemente no han viajado y no han cogido un avión por responsabilidad, pero podían viajar perfectamente porque nada les iba a impedir que viajara. Además, se ha dado muchos casos que las personas que estaban con la pauta completa de vacunación han pasado esta enfermedad con relativa tranquilidad, salvo un par de días a lo mejor que han estado, bueno, pues con ciertos dolores de cabeza o algo de algún cuadro febril, pero nada más. Entonces, llama mucho la atención efectivamente que se dé esta situación. La clave está en que es un documento unificado y que permite que se agilice la libertad de movimiento, que no es perfecto, pero lo más interesante de todo esto es que todos los Estados miembros han depositado la confianza en este documento para poder viajar. Y por lo que vemos, va a seguir siendo indispensable para los próximos meses y para el próximo año. Por lo tanto, quien no tenga este certificado o quien no esté vacunado va a tener que estar haciéndose test, PCRs permanentemente.
Sí, se le complica la vida. Hasta junio de 2023. Esta es la propuesta que hace Bruselas. Gracias, Conce.
Te mando un abrazo, Pilar. Hasta luego.
Otro para ti. Bueno, y el precio de la gasolina ha superado su récord histórico. Ha subido por quinta semana consecutiva y se sitúa en 1,53 euros el litro. Hoy te estamos preguntando sobre esto. Te está afectando, lógicamente, esta subida, ¿verdad? ¿Cómo lo has notado? ¿Cuánto pagabas antes y cuánto pagas ahora? Pues estas son las primeras notas de voz que nos habéis dejado en el 637-230000.
Sí, pues ahora yo que empleo no mucho el coche y lleno el depósito de gasolina, me cuesta ahora unos 20 euros más que antes.
Todo está disparado y estás esperando a ver cuándo rompemos otro récord. Si es el de la luz, el agua o el gas o la gasolina. Se nota todo que, vamos, que estrujas la manguera de cuando vas a llenar el depósito para que quede hasta la última gota.
Pues claro que lo he notado, si es que he hecho 50 euros y no me da para nada. Antes con 50 euros tenía para una semana y para cuando hacía un viaje y eso, y ahora he hecho 50 euros y no me entero.
Mira, Jesús también echaba sus cuentas. Nos llamaba desde Ciudad Real, nos ha dejado su mensaje y nos dice que antes pagaba 140 euros de gasolina al mes y ahora, haciendo el mismo trayecto, el mismo recorrido, pues le está costando 165. Se nota muchísimo. Queremos conocer también tu experiencia, tu opinión, en el 637-230000. Ahora, tu COPE más cercana.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
Y ahora tenemos que jugar.
Kevin Klein. ¿Tú? Kenneth Branagh.
¡Soy yo, queridos amigos!
Will Smith.
Cada uno a lo que sabe hacer.
Salma Hayek.
Encuentren a ese loco, sea quien sea, y deténganle.
Wild Wild West. El sábado por la tarde, estreno en 13.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Aprovecha y ahorra en Carrefour y Carrefour.es, porque solo hasta el 6 de febrero tienes la tarrina de frisón de 500 gramos origen Huelva a solo 1,99€ la tarrina y la malla de 5 kilos de patatas por solo 49 céntimos al kilo. Válido en Península y Baleares. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Hazme el favor, hija, léeme el mensaje.
Dice que la presbicia se puede operar, que en Clínica Baviera llevan más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados.
¿En serio?
No, es mamá, que te has dejado las gafas en casa.
Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas de cerca.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
A esta hora estamos pendientes de que comparezca en la Asamblea de Madrid la consejera de Familia, Juventud y Políticas Sociales, Concepción Dancausa. Lo hace a petición propia para hablar del escándalo de la explotación sexual a menores tuteladas en varios centros de la Comunidad de Madrid. Ha sido uno de los temas del que más se ha hablado en el primer pleno de este 2022. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha insistido en que se va a realizar una auditoría sobre el sistema de protección de menores y también ha defendido que desde estos centros se han superado en 2021 las 5.000 denuncias interpuestas, la mayoría por ausencias voluntarias, y que los directores de los mismos no pueden vigilar lo que pasa fuera de ellos.
Dentro de los mismos, los menores de los que se habla sí han estado protegidos. Insisto que es fuera y no se puede evitar por distintas leyes, entre ellas las del menor, perseguir en todo momento qué hacen cada uno de estos centros cuando están fuera. Solamente cuando por autorización judicial se pide, esto puede suceder.
Sin duda, un asunto importante. Vamos a hablar ahora con Álvaro Cutele, vamos a ampliar este asunto sobre esa comparecencia de la que estamos pendientes, como os cuento, en la Asamblea de Madrid. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE Madrid, pero antes, como siempre, nos vamos a la DGT. Alfonso Martínez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento, afortunadamente, no encontramos incidencias a destacar en la red de carreteras de la comunidad. Las entradas y salidas de Madrid están totalmente despejadas, al igual que las rondas de circunvalación M40 y M50. Desde la Dirección General de Tráfico, eso sí, le seguimos insistiendo. No bajen la guardia al volante y moderen la velocidad.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es jueves ya, 3 de febrero, hoy muchos asuntos importantes en la Comunidad de Madrid. Ese asunto, esta comparecencia, pendientes de esa comparecencia de la consejera de Familia, Concepción Dancausa, para hablar sobre esos asuntos, sobre esos abusos a menores tutelados en centros de Madrid. Álvaro Cotelén, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes.
No ha empezado esa comparecencia.
No ha empezado,
todavía.
Se calcula entre 2, 2:30. Primero va a hablar la consejera de Minutos, luego la oposición y luego el turno de réplica. Bueno, ya venimos contando esta mañana que va a justificar en que hasta 80 veces la Comunidad de Madrid alertó tanto a la policía como a la justicia de las salidas ilegales y voluntarias de esas menores. Ya hemos escuchado a la presidenta Díaz Ayuso que Madrid, por ley, no puede controlar lo que hacen esas menores fuera del centro con esas salidas y que pues intentó que se pusiese coto a esas salidas voluntarias, pues que luego derivaron pues en que algunos caen en las drogas y otro, como estas tres chicas, en una red de explotación sexual. ¿Qué va a anunciar la consejera Dancausa? Bueno, pues va a anunciar una auditoría que va a llevar a cabo la Consejería de Economía y Hacienda para controlar, vigilar y sobre todo ver si lo que se hace está bien, en esos centros menores tutelados, si la eficacia y la calidad de los servicios que se ofrecen a esos menores es mejorable. Hombre, visto lo que ha pasado, por supuesto que habrá cosas que mejorar, pero esa auditoría que se va a celebrar o a realizar durante el primer semestre del año, pues lo determinará. Por lo demás, vamos a estar pendientes también de esa asamblea, que esta tarde se va a aprobar la ley de libertad educativa, la ley maestra, la contraley CELA de la Comunidad de Madrid, para blindar la concertada, blindar la educación especial, y pues eso, que el impacto de la ley CELA sea el menor posible en la Comunidad de Madrid. Esa votación será como a las 6:30 de la tarde. Vamos a estar en Vallecas con los aficionados del Rayo, que ya está en las semifinales de la Copa del Rey 40 años después. Esta tarde, a ver si lo consigue, el Real Madrid lo va a tener difícil ante el Athletic Club de Bilbao en San Mamés a las 9:30 de la noche. Y vamos a preguntarnos por qué este buen tiempo. ¿Es normal? ¿Hizo el año pasado tanto calor a estas alturas? ¿Cómo están los embalses? ¿Tenemos que tener cuidado con el grifo? Que yo soy de los que lo dejo corriendo cuando frego los cacharros y no lo corto. Pues a lo mejor hay que pensar ya que, teniendo en cuenta la capacidad de los embalses, hay que empezar a cerrar el grifo, ¿eh?
Bueno, muchas gracias, Álvaro. Y suerte al Real Madrid esta tarde.
Bueno, no la necesita, no te preocupes.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Qué puede decirme de su fundadora?
Era una gran mujer. La caridad armonizada con la justicia debe estar por encima de la ley. Muchos niños y niñas han quedado huérfanos. Mándenos a todos.
Seréis las madres de los desamparados.
Petra de San José, estreno en cines.
¡Vendido, vendido, vendido! Tengo la solución para vender tu casa y seguir viviendo en ella. Soy Eduardo Molet, 658 60 60 60. 658 60 60 60.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio, de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
El amor respira, respira, respira.
Dormir bien es algo fundamental para pasar un buen día, eso lo sabemos todos, pero sobre todo lo saben, lo conocen bien aquellas personas que sufren algún trastorno del sueño o que tienen alguna patología que les impide alcanzar ese sueño reparador, ¿no? Ese descanso que todos necesitamos. Estas personas tienen que saber que su problema tiene solución y se llama BioU, y que consigue, sin darnos cuenta, cada noche que nuestro cuerpo se regenere y tenga un descanso profundo. Si te interesa contar con BioU, yo ya te voy adelantando el número de teléfono, 900 730 122. Pero ahora, con Adolfo Albistur, que es el director de comunicación de BioU, pues lo vamos a repetir otra vez. Adolfo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes.
¿Por qué debemos tener BioU en nuestro hogar? Para descansar mejor, para tener ese sueño reparador.
Pues mira, lo has dicho, es esencial dormir bien. Muchas veces los médicos, cuando vamos, dicen, ¿pero duermes bien o no duermes bien? Porque por la noche no solamente es porque es agradable dormir bien, el día siguiente está mejor, es que por la noche ocurren muchas cosas en nuestro cuerpo, como son una serie de secreciones de hormonas que son esenciales y donde nuestras células se están reparando. Por eso tenemos que dormir, para descansar y que nuestro cuerpo vaya reparándose, ¿no? Si tenemos BioU, que lo que va a hacer es generar ese plasma, ese manto iónico en nuestra habitación, en nuestra casa completamente, lo que vamos a hacer es que respiremos ese aire ionizado, que al entrar en nuestro cuerpo a través de la piel, del cabello, de la respiración, va a hacer que nuestras células se encuentren mucho mejor, porque va a ayudar a repararlas. Va a ayudar también a que la energía de esas células, el ATP, aumente, con lo cual no va a tirar de la energía que tenemos, que al final genera radicales libres, sino que va a ser ese BioU el que, a través de esa ionización, genere esa energía, ¿no? Uh-huh. Eso va a hacer que durmamos bien, que no ronquemos, que no nos despertemos muchas veces y que al día siguiente estemos estupendos, Mónica.
Claro, o sea, pero nos ayuda a tener ese sueño reparador, ese descanso, pero claro, al final también favorece otro tipo de mejora, otro tipo de patologías, ¿no? ¿En cuáles se recomienda su uso, el uso de BioU?
Pues mira, las respiratorias es esencial tenerlos. O sea, si tenemos alergia, asma, EPOC, si tenemos apnea, si usamos el CPAP, bueno, todas estas, ya se nota si tenemos ronquidos, todos estos problemas respiratorios es básico tener DIU porque es que va a hacer que nos cambie la vida. Pero también en las circulatorias, ¿no? Porque también el que vaya todo el cuerpo bien oxigenado, que la hemoglobina lleve oxígeno, también es muy importante, ¿no? Y también para temas de dolores. Mejora muchísimo todo el tema de dolores. O sea, que para cualquier patología, DIU, además sin efectos secundarios, Mónica, importantísimo, no tiene ningún efecto secundario, simplemente tenemos que respirar. O sea, solamente es eso, ¿no? Así que, es la mejor manera de tener una buena salud, de mejorar nuestra vida y simplemente respirando nuestra vida.
Y, Adolfo, ¿cuánto tiempo se puede tener conectado?
Pues mira, tiene que estar siempre, porque gasta muy poquito, no hace nada de ruido, genera un flujo laminar que es muy agradable porque no es como un aire acondicionado, no lo notamos, pero que realmente nuestro cuerpo sí. Con lo cual siempre tiene que estar puesto las 24 horas.
900-730-122, 900-730-122, ese es el teléfono donde los compañeros de Adolfo, bueno, pues van a estar al otro lado y van a, bueno, pues ayudarnos a tener ese bio en casa que, como vemos, tiene muchísimos beneficios. 900-730-122. Adolfo, gracias, hasta otro día.
Gracias, Mónica. Un abrazo fuerte para todos.
Adiós. Nosotros seguimos en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.